Bueno, 22 minutos pasan de las 10 de la mañana y bueno, vamos a abrir esta escotilla de hoy, y es que hoy se nos colará por ella Julia Itoiz, también conocida como la Chula Potra, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Julia, egunon.
Egunon, Zuri, egunon, Gasteiz, encantada de estar aquí otra vez con vosotras.
Perfecto, pues nada, darte la bienvenida y decirte que los micrófonos son todo tuyos.
Vale. Bueno, pues hoy os voy a hablar de mi abuela política, Julia Álvarez, que fue una mujer que nació en Villafranca, Navarra, en 1903. Fue la persona políticamente más importante de la Segunda República y durante el conflicto generado por el movimiento nacional fascista. Fue maestra, abogada, diputada, inspectora, gobernadora, jueza y magistrada. Llegó a ser la primera mujer gobernadora civil y magistrada en el Estado y fue una indiscutible líder ejecutiva del PSOE de entonces, que destacó siempre por cultura, carisma e inteligencia. Fue la diana de políticos de derechas y de los curas, que veían en su rectitud y su gran capacidad política el mayor peligro para los intereses de la derecha en estas tierras. Yo, navarra como ella, después de conocer su testimonio, soy incondicionalmente y para toda mi vida su nieta política, y es un referente en el que desde entonces, desde que la conocí, me fijo. Julia llegó a la política en unos tiempos donde aquí se compraban los votos a duros, en los tiempos más duros del caciquismo, y la gente esperaba el cierre de los colegios electorales para votar al que le pagara con más dinero. Tiempos en que también se compraba la gente en las plazas de los pueblos todas las mañanas, y si el cacique decidía que un jornalero había sido malo, se quedaba sin trabajo. Eran tiempos de paro, de crisis, porque los que disfrutaban de la hegemonía social ni repartían ni hacían buen uso de los recursos de todos con los que se apropiaban. Gracias a que su padre fue presero en el Río y gozaron de buena posición social, pudo estudiar. Y primero llegó a ser número uno en las oposiciones a maestra, y después hizo derecho y tuvo una gran trascendencia profesional como abogada y jueza. Estas dos carreras reflejan sus intereses políticos y vitales. Vivió para educar y para hacer posible que la gente pudiera estudiar, y ejerció para hacer valer la ley con los desprotegidos y por conseguir justicia social para la gente sencilla que ella tanto respetaba. Fue su tío materno, Juan Resano Navarro, republicano, referente activo para su futura vocación política. Y así, con esta amalgama de competencias, habilidades, historia personal y sentimientos íntimos, empezó a actuar, y todavía abogada novata o maestra principiante, se dedicó a la asesoría jurídica dentro de su sindicato e impulsó una especie de academia de bachiller para los que, a pesar de querer hacerlo, no podían estudiar porque no tenían dinero. Junto a Nicolás Jiménez, maestro también y socialista comprometido, se dedicó a estudiar el catastro de la propiedad territorial de Villafranca, y allí nació la profunda relación que tendrán sus capacidades jurídicas con la lucha por el reparto justo de la tierra y la mejora de las condiciones de vida de aquella gente paisana que no dispuso de las posibilidades de promoción que ella sí disfrutó, que sufrían por su condición de campesinos. Y empezó a destacar por sus discursos incendiarios, al gusto de la época, y comenzó a coger tablas en mítines por los pueblos navarros donde propagó el ideario socialista de entonces, llegando a su culmen en la fiesta de celebración del Frente Popular en Las Ventas de Madrid, compartiendo, entre otros, micrófono con la pasionaria. Y mientras ahondaba en su carrera como agitadora de masas, fue ascendiendo dentro del PSOE, logrando puntos de responsabilidad por su valía y fidelidad. Pero a pesar de su gran inteligencia y capacidad de trabajo, si algo me ha atrapado de su historia es que refleja que era una persona llena de amor. Energía pura positiva al servicio de un partido que todavía albergaba la esperanza y de un país que necesitaba una profunda renovación. Una alumna suya dice que siendo niña la adoraba y que odiaba a aquellos que no la querían, con una solidaridad que parece de hija a madre. Dice la escasa historiografía que fue el sermón de un cura malmetiéndose en cuestiones civiles desde su púlpito el que despertó su conciencia política. Yo creo que gracias a su familia fue un alma libre, que el amor que recibió desde pequeña se convirtió en una espiritualidad liberadora y que los estudios le ampliaron la perspectiva, permitiéndole analizar el mundo de forma racional, pero acorde con su tiempo. Una mujer de leyes como ella, inteligente, libre, culta y solidaria, líder natural que no podría concebir un Estado como aquel en el que poderes trasnochados, civiles y religiosos, se repartían inmunes la riqueza de todos. Pero tampoco su interior le empujó a rechazar parte de esa espiritualidad católica heredera para cambiarla por un ateísmo que en aquellas épocas incendió iglesias y asesinó curas y monjas. Y su inmensa capacidad profesional, su visión de la vida adelantada a su tiempo, su gran humanidad solidaria, le hizo luchar por la separación de lo civil y lo religioso, pero sin descartar de su propia vida ni de lo uno ni de lo otro, demostrando, a mi entender, una conciencia más adelantada que la de su tiempo. Quizá por esto sus opositores la tachaban lo mismo de puta que de beata, pero ella lo que defendía era la tierra para el que la trabaja y política y economía fuera de las iglesias. Estaba en contra de la intromisión en el poder de esa organización religiosa que apuntalaba a la sociedad de señoritos y jornaleros que entonces sufría la mayoría. Estaba a favor de una modernización del Estado feudal que todavía se sufrió en el medio agrícola navarro y español y luchó con las armas de sus oficios. Nunca fue una ideóloga de partido ni dirigente, sino una pragmática que realizó una gran labor por su partido y por la gente, como política, maestra y abogada. Si se leen sus discursos y artículos, se comprueba que ella también formó parte, como es natural, de ese universo maniqueísta en el que los propios eran buenos y los otros malos con sus discursos y artículos. Y por todo esto la odiaron. Le temían porque atacaba con gran capacidad la raíz del problema social, económico y político, y por eso la odiaban tanto. Curas y políticos la difamaron como solo se difama a las mujeres públicas, sean del signo que sean. Muchas veces he pensado que hubieran hecho si hubiera caído en manos de los nacionales la que conocían como puta del Congreso. Y por sus grandes capacidades, su preparación y por el desierto de cultura y profesionalidad que existía en aquella España después de la dictadura de Rivera, destacó desde muy joven. Ya con 29 años, sus paisanos y paisanas le dedicaron un homenaje, a pesar de todavía no haber alcanzado ninguno de sus mayores logros políticos. Difícil es ser apóstol en tu pueblo, hablando de la Navarra frentista del bien y el mal, cuna ideológica del golpe del 36. Solo lo pudo conseguir porque debió volcarse en ayudar a sus paisanos más humildes que la agasajaron de manera sencilla y popular como forma de agradecimiento. Este tipo de cosas solo se hace a los muertos, a los viejos o a las personas excepcionales. Después llegó la carrera política en Madrid, donde conoció a su marido. Acudían juntos a las sesiones del Congreso, iban de la mano y sus rivales se reían de ellos y del hecho de que ella, por lo visto, no podía ser madre. Miserables mediocres que seguramente no podían rebatirla en el discurso político formal y se vengaban en los pasillos metiéndose con su vida privada. La guerra del 36 para Julia le dio sin un viaje a los infiernos, siendo testigo de la derrota del gobierno republicano desde la retaguardia, pasando de puesto en puesto político en condiciones muy duras. Y muy dura debió ser también la separación de su marido, que partió al frente, para verlo morir en un sanatorio por una enfermedad como consecuencia de esa participación. Y siguió trabajando aquí en el exilio de los refugiados en Francia y luego partió a México. Y luego su viaje a ese país en ese barco que quizás intuía le llevaría a la muerte, sola, en su despacho, 9 años después de la derrota ante las tropas fascistas de Franco, 1948, después de que Estados Unidos decidiera no quitar al dictador para que estos territorios no se pusieran de parte de Rusia y de todo el bloque comunista. Y en su tierra, por fin, la victoria de curas y señoritos que volvieron a la carga más cruel y el más terrible olvido para su brillante personalidad. Yo no conozco a Julia Álvarez, a pesar de haber estado siempre interesada por la política de mi territorio, hasta pasado el año 2000. La historia de Julia es apasionante, una película en blanco y negro de despachos marxistas y congresos de burgueses e intelectuales. En esos decorados, una mujer guapa, lista, a la que llamaron puta seguramente porque tuvo algún novio antes que su marido, pero sobre todo porque intentaban denigrarla con lo que sus enemigos, antes y ahora, consideran el último escalafón de la mayor miseria que puede tener una mujer. Y saber que ante mis ojos y ante los ojos de tantas mujeres y hombres de hoy en día, que te llamen puta es un honor. La historia de una mujer a la que sus propios compañeros de partido traicionaron y expulsaron en 1945. A pesar de su dedicación al PSOE durante años y monitores tan extremas como las que hubo en España. Expulsada porque corrientes posibilistas y socialdemócratas personificadas por Indalecio Prieto, que terminarían vendiendo el alma del partido en 1982, se oponían a su máximo criterio político antifascista, esto es, la unión de toda la gente de izquierdas contra el enemigo común que iba a asolar Europa entera unos pocos años después. Entre su archivo ha recuperado la carta de un amigo suyo de partido saludándola. Camarada Julieta, en el momento en que leí esa línea de su historia, sentí una cerradura que se abría en mi alma. Y ella, mi tocaya, se me colaba para siempre, habitando con su discurso claro y dulce, la unión de toda la gente. La unión de toda la gente. Dicen que era una socialista prosoviet. Yo creo que ella tenía como referente la URSS, porque todavía el experimento ruso era una esperanza para la gente del proletariado europeo. Pero ella en realidad solo era una mujer de su tiempo, luchando con las armas de entonces, pero con ética, inteligencia, estudios y posición social al servicio de otra gente más desfavorecida, para la que aspiraba promoción social y justicia, como les haría una maestra de todos, como una abogada del pueblo. En el golpe militar fascista español asesinaron a la generación de maestros, abogados, profesionales y artistas a la que pertenecía Julia, y así frenando el progreso en un pobre estado mitad europeo, mitad africano, dejándolo vacío de inteligencia, liderazgo político de izquierdas y recursos comunes, abocando a la gente a una posguerra de hambre, muerte, incultura y a casi 3 décadas de progreso colonial capitalista en las manos del Opus Dei de Estados Unidos y los terratenientes y burgueses locales, en las manos del miedo visceral que se transmitió de padres a hijos, llegando en casos incluso hasta los nietos. Miedo que paralizó, pervirtió y pudrió el Estado. Y en ese gran desastre olvidamos a Julia, y nadie nos habló de ella, ni una canción, ni un monumento, ni una calle, a pesar de ser indiscutiblemente la política navarra más importante de la Segunda República. Ahora llega el momento de recordarla, y actos como escribir este discurso en honor a su naturaleza de política propagandística, ojalá sirvan para transmitir su vida y sus logros a las generaciones futuras, por justicia social e histórica. También por eso le he escrito una canción. Ojalá desenterremos a Julia del olvido, rasguemos entre todos la mortaja de su ausencia. Yo mientras tanto, sola en la soledad de mi alma, siento que ella me sonríe vestida de rojo, porque para eso era la puta del Congreso. Y me dice, no olvides, niña, la lista más importante que fue como mi vida. La unión de la gente, niña, la unión de la izquierda, por la justicia social y la libertad, niña, la unión del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido.
Bueno, Julia Itoiz, eskerrik asko por esta escotilla. Vamos a escuchar esa canción que mencionabas, componías, titulada Señora Julia. Eskerrik asko
eta... Me he emocionado porque es como sanar a mi abuela, de verdad.
Ya. Yeah.
Gracias a vosotras. Agur.
Agur.
Orden, dinero, Dios quieto. Otro sopa, bobas, citaus, incendios. En vez de universidad, cátedra. En vez de partir la plata, montona en el altar. Más que un gobierno en democracia, gobierna la ignorancia rancia. Curas, periódico, ejército, aristocracia. Frente izquierda, muy contenta de conocerse. Su problema, ella misma, sin pasado del que avergonzarse. O eso cree, se cree muy lista, despreciando a quien no se le parece. No, no, no se le parece. Vive de la renta, sabe que representa valores, libertad, no significa que lo defienda. Buenos hay en cualquier parte, y aquí también merienda de llena. Agita euforia, instinto, enfado y miedo. Espíritus que nacen antes de tiempo. Cobran soledad, incomprensión y desprecio. En el Congreso, agarrada a la mano de su marido. Insultos, incultos de panfleto y pasillo. En boca de memos, puta. Santos varones, vendiendo alma, púlpito y partido. Cruz y morería, picares que judería. Haciendo de su capa un sangriento sayo. Nació una mujer, solo en lo más alto. No se hizo la miel para la boca del asno. Así en el cortejo maldito, querían pasearla en una jaula, abandonada, murió en México, maestra, jueza, gobernadora, diputada, mujer de acción, revolución con cariño, la tierra va quien la mima, ética en escuela, calle, casas, economía y política fuera de la misa, defensora de la unión de las masas, que en cada mesa no falte hogaza, repartiendo trigo al pueblo en guerra, presidenta imaginada de república robada, Julia Grito. viva la vendetta. Rusia ya no espera, el mundo entero está en guerra. Personas solas en su cama esperan días muertas hasta que las encuentran. En tus ojos sinceros, lágrimas por la incultura y la tristeza. La gente muere de hambre, aquí ya no llueve. En el mar mucha mierda.